Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a Sputnik. Un gusto el reencuentro, en este caso para cerrar. Bien informados la semana. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Costa Rica elige presidente este 4 de febrero.
El evangelismo y la centroderecha lideran las encuestas.
Rex Tillerson, de visita en México.
El canciller de Estados Unidos arremete contra Rusia y Venezuela.
Masiva protesta campesina en Perú.
Al menos 2 personas murieron tras la represión a productores de papa.
Israel usa el turismo para legitimar sus colonias.
Así lo denunciaron diplomáticos de la Unión Europea.
Obreros en huelga en Alemania.
La industria metalúrgica y automotriz sacudida por las medidas de fuerza de al menos 300.000 trabajadores.
Perú investiga el origen de 3 bolas de fuego que cayeron del cielo.
Las autoridades creen que podrían ser parte del tanque de combustible de un satélite.
Hasta aquí los titulares.
Noticias.
Impredecible.
Este domingo 4 se realizan las elecciones presidenciales en Costa Rica.
A tan solo 2 días del evento, los indecisos son mayoría y tampoco hay claridad sobre qué candidato podría ganar.
Según los últimos sondeos, entre los 13 postulantes hay 5 con chances.
Pero el bajo porcentaje de cada uno y la incertidumbre en los electores dificultan las previsiones.
Las encuestas conocidas al cierre de la campaña le otorgaron la ventaja al evangelista Fabricio Alvarado con 17%.
Lo siguen Antonio Álvarez y Carlos Alvarado con 15% cada uno, Rodolfo Pisa con 13% y Juan Diego Castro con 11%.
Para conocer más sobre este inédito panorama electoral, conversamos con el analista político Ronald Alfaro, de la Unidad de Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica.
No hemos tenido un escenario como este desde que tenemos datos electorales, digamos, confiables, ¿verdad? O desde que somos democracia madura. Pero lo que estamos observando en este escenario es que más bien, en vez de disminuir la indecisión, más bien va en aumento, se va incrementando. Y por otro lado, el factor, digamos, la fuerza que hace, que provoca ese escenario de indecisión, es una enorme volatilidad en las preferencias de la gente, ¿verdad? Es decir, la gente, algunos de ellos han tomado la decisión, pero no están plenamente convencidos de esa decisión. Y entonces cambian, ¿verdad? Se mueven entre candidatos. Casi 4 de cada 10 electores son indecisos. Si uno hace el cálculo en términos del tamaño del padrón, estamos hablando de que más de 1 millón de personas están tomando una decisión en estos últimos días, en la recta final.
La causa principal de este fenómeno tiene que ver con la falta de adhesión de los ciudadanos a un partido determinado.
Hay un efecto, digamos, un factor muy importante que es como el efecto, pero es un efecto de largo plazo, digamos. En el largo plazo, lo que ha ocurrido en Costa Rica es un debilitamiento de lo que uno llama como las identidades partidarias de la gente, ¿verdad? Esas identidades que son... yo me defino como, ¿verdad?, como liberacionista, calderonista, comunista, en fin, tengo una fuerte identidad. Digamos, en Costa Rica tuvimos esas identidades muy fuertes, ¿verdad? Después de la división social, en la guerra del 48, entre todas, digamos, toda esa división histórica. Lo que pasa es que esas identidades, no ha habido otros eventos o otros episodios que las refuercen, ¿verdad? O que los prolonguen en el tiempo, ¿verdad? No hay reforzadores sociales ni reforzadores sociales ni políticos de esas identidades. Entonces, lo que ha pasado es que esas personas que tenían esa identidad muy fuerte, hoy muchos de ellos son personas muy, digamos, ya que con edades avanzadas, o muchos de ellos han fallecido ya. Entonces, los nuevos votantes, la gente que se ha incorporado a la política en los últimos 30 años, ya no lo hacen en un escenario con esas identidades. Y en cualquier democracia, los partidos políticos, una identificación fuerte con los partidos políticos es el principal movilizador del voto. Y en estas circunstancias, eso no está ocurriendo. Lo que hace que las bases electorales de cualquiera de los partidos políticos, llámele los viejos o los nuevos, son muy pequeñas.
Le consultamos a Alfaro sobre los programas de los candidatos. Esto nos decía.
A todos los candidatos les ha costado mucho tomar el control de los temas. Más bien lo que hemos visto es que les ha tocado reaccionar siempre a eventos y a shocks, como uno llamaría, externos, ¿verdad? Por ejemplo, en un momento la campaña fue todo el tema de los escándalos de corrupción. Y después teníamos todo el tema de la emergencia o no, la aparición de outsiders, ¿verdad? Y que entonces venían a a redefinir la contienda. Entonces los partidos están reaccionando frente a eso, ¿verdad? Luego tuvimos en enero, hace pocas semanas, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos promovida por el gobierno sobre el tema de la ampliación de los derechos de las personas sexualmente diversas, ¿verdad? Y eso reconfiguró, digamos, el panorama. Lo que ha ocurrido más bien es que los partidos han tenido que reaccionar a esos temas, ¿verdad? No han tomado el control. Les ha costado mucho, por ejemplo, reencauzar la atención hacia temas, digamos, como infraestructura, como tema de la economía, el déficit fiscal, tema de educación, salud, ¿verdad? Que son como los temas más en los que la gente más demanda.
La opinión consultiva a la que refería el analista se vincula con los derechos de las parejas del mismo sexo y las garantías para el cambio de identidad.
Este tema impulsó la figura de Fabricio Alvarado, que con su férrea oposición logró captar una mayor intención de votos. Hasta noviembre solo tenía 2%.
En Costa Rica las elecciones son obligatorias por mandato constitucional, pero la abstención no implica sanciones.
Históricamente, cerca de 30% del padrón se abstiene, una cifra que se repetiría en esta oportunidad.
La doctrina Tillerson.
El secretario de Estado de Estados Unidos se reunió en México con el presidente y el canciller de ese país.
Los principales temas fueron la seguridad, la migración, el comercio y la situación en Venezuela, según informó la Cancillería mexicana.
Rex Tillerson también participó del encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte.
Sobre las negociaciones del NAFTA, Tillerson había manifestado en la víspera que su país seguirá buscando un acuerdo modernizado.
Fue durante una conferencia en la ciudad de Austin, en Texas.
Sin embargo, los puntos del discurso que causaron mayor revuelo fueron los ataques a Rusia y Venezuela.
La creciente presencia de Rusia en América Latina es alarmante. Sigue vendiendo armas y equipos militares a regímenes hostiles que no respetan los valores democráticos.
América debe esforzarse para protegerse de potencias lejanas que no reflejan los valores fundamentales que compartimos en la región, agregó.
Además, planteó la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro.
En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal, sostuvo.
Si este será el caso o no, no lo sé, dijo, y aseguró que habrá un cambio en el país caribeño.
Sin embargo, escuchen, Tillerson insistió en que su gobierno no promueve un cambio de régimen.
Pero destacó que sería más fácil si Maduro decide dejar el poder por cuenta propia.
Ellos siguen.
En Perú continúa el paro agrario indefinido a pesar del acuerdo suscrito el 1 de febrero entre el gobierno y la Comisión Nacional de Productores de Papa.
La medida había comenzado el 8 de enero a raíz de los bajos precios.
Los campesinos bloquearon carreteras y se movilizaron en varios municipios de la Sierra Central.
Los enfrentamientos con la policía dejaron por lo menos 2 muertos, aunque los manifestantes hablan de 10.
En el acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a comprar 7.000 kilos de papa blanca a cada productor con excedente.
Se les pagará un sol, esto es 31 centavos de dólar por cada kilo.
Sin embargo, los campesinos de Huánuco, Junín y Pasco, entre otras regiones, no aceptaron y reclaman la declaración de emergencia para el agro.
Muchos de ellos se movilizaron hasta Lima para pedir una reunión con las autoridades.
Esto decía el dirigente Óscar Delgado Lino, presidente de Lucha Agraria de Huánuco, a la cadena Panamericana Televisión.
Nosotros estamos completamente en desacuerdo porque no se han considerado la declaratoria en emergencia del sector agrario. Tampoco en el acta de ayer se está considerando la revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio, la derogatoria de los decretos supremos que van en contra de los agricultores y permiten la importación con arancel cero de la importación no solamente de la papa, sino otros productos agrarios. Entonces nosotros exigimos a los congresistas de la República, así como han hecho una ley de un día para otro para indultar a Fujimori, ¿por qué no nos hace una ley en favor de los agricultores? ¿Por qué no se reúnen de un día para otro también en favor de los agricultores?
Delgado Lino también se refirió a la compra del excedente.
En el acta no se menciona el monto por cada región. Y nosotros solamente creemos que lo que está manifestando el Ejecutivo es solamente para deponer nuestra medida de fuerza, para no hacer más paros. Porque este gobierno ya no se han venido paseando, especialmente el ministro de Agricultura, en 5 mesas de diálogo que han sido frustradas, no hemos llegado a ninguna solución. Y no dice el monto, cuánto de presupuesto va a destinar para cada región para comprar la papa.
Así fue la asamblea en Huánuco, luego de conocerse la propuesta del gobierno.
Yo no sé si ustedes van a tolerar que esos 10 campesinos hayan muerto y aceptar esta farsa, esta migaja de pan que no resuelve el problema. Vamos a aceptar o luchar porque esa muerte no sea en vano. El campesinado tiene decisión. Nos vamos a ir a Lima y ahí vamos a luchar frente al gobierno central para exigir realmente nuestras verdaderas demandas. El campesinado, después de 3 décadas de 30 años, se ha despertado con tanta fuerza que está haciendo temblar al gobierno, y es por eso que el gobierno manda a la policía a masacrar y hace estas farsas. Pero el campesinado ya despertó y no se va a volver a dormir nunca más hasta conseguir realmente sus derechos. ¡Bravo!
Los agricultores aseguraron que se quedarán en la capital hasta que se tomen en cuenta sus reclamos.
Efecto pantalla.
Un informe de diplomáticos de la Unión Europea presentes en Jerusalén denunció que Israel usa el turismo para legitimar sus colonias.
El escrito, presentado ante el Comité de Política y Seguridad del bloque comunitario, hace hincapié en la zona este de la Ciudad Santa.
Diversos proyectos israelíes tienen el fin de establecer una narrativa basada en la continuidad histórica de la presencia judía en la zona, señala.
Según los expertos, Alejandra, esto se hace con el fin de legitimar y expandir la presencia de asentamientos ilegales.
El informe identificó sitios de excavación dirigidos por colonos en el corazón de distritos de mayoría árabe.
Y además, un proyecto de teleférico con paradas en tierras confiscadas y la designación de áreas urbanizadas como parques nacionales.
Jerusalén Este es el único lugar donde barrios poblados son declarados parques, afirma la investigación.
También apunta contra la ciudad de David, un parque arqueológico financiado por el gobierno en el barrio palestino de Silwan.
La atracción ofrece recorridos por las ruinas de la antigua Jerusalén y es operado por un grupo de colonos que promueve una narrativa exclusivamente judía.
El emprendimiento es parte de una política general de marginación de los palestinos, que son cerca de 37% de la población de la ciudad.
Solo durante 2017 los israelíes demolieron más de 130 edificios árabes, desalojando a 228 personas.
Por las buenas o por las malas.
Al menos 300.000 obreros industriales alemanes han participado de históricos paros en la última semana.
Los principales reclamos son reducir la jornada laboral y aumentar los salarios.
La flexibilidad de los horarios laborales no se tendría que aplicar siempre de forma unilateral y en contra de los intereses de los trabajadores.
Así lo explicó un portavoz de IG Metall, el sindicato más grande de Alemania.
El activista agregó que la flexibilidad horaria también debería guiarse por las necesidades de los obreros para que puedan cuidar a sus hijos, a sus mayores o simplemente trabajar menos.
Este sindicato que les decíamos negocia desde finales de 2017 un nuevo convenio colectivo con las patronales eléctricas y metalúrgicas.
Los líderes sindicales piden, además de un aumento salarial de 6%, la posibilidad de reducir a 28 las horas semanales de trabajo por un máximo de 2 años.
La idea es que el trabajador tenga el derecho a recuperar el horario anterior una vez transcurrido ese periodo.
Los sindicatos aducen a su favor el crecimiento de la economía y los cambios demográficos de los últimos años.
Las huelgas ya afectaron a Volkswagen, Ford y Mercedes.
Este viernes 2, la medida llegó a las fábricas de BMW en Baviera. Allí, unos 20.000 trabajadores dejaron de producir unos 1.600 coches en un solo día.
Perú iluminado.
El sábado 27 de enero, un objeto luminoso sorprendió a los habitantes de las ciudades peruanas de Pupalpa y Tingo María.
Según testigos, el descenso fue rápido y dejó una estela blanca y gruesa, similar a la de un meteorito.
El sábado 27 de enero, un objeto luminoso sorprendió a los habitantes de las ciudades peruanas de Pucallpa y Tingo María. Finalmente aterrizó en Puno, 2.000 kilómetros al sur de Pucallpa.
Por fortuna, no causó daños humanos ni materiales.
Los medios locales lo describieron como una bola de fuego incandescente.
Gustavo Enríquez, de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de Perú, CONIDA, conversó con Sputnik sobre el hallazgo.
Luego de las coordinaciones que efectuó CONIDA con las autoridades locales, la Policía Nacional del Perú tomó el control de los objetos que habían sido encontrados hasta ese momento por la población. Los cercó para evitar que la población tenga mayor contacto, por las indicaciones que dimos nosotros. Y el día martes nosotros, la Agencia Espacial envió una delegación, personas que ha viajado a la región Puno y arribaron el día siguiente, el miércoles, y fueron a donde se comprobó la existencia de 4 tanques vacíos esféricos que han sido comprobados que no representan ningún riesgo para la población y han sido recuperados y están siendo trasladados en este momento a Lima a la sede CONIDA para poder hacer un análisis más detallado de estos objetos.
Las autoridades aeroespaciales peruanas intentan descifrar qué es el elemento caído y de dónde provino.
Los investigadores del CONIDA encontraron algunas inscripciones en el objeto, al parecer en alfabeto cirílico.
Escuchamos lo que nos dijo Hernández.
Nosotros todavía tenemos indicios, no tenemos confirmación de con certeza del origen. Vamos a comenzar a investigar más. Lo que es probable es que estos sean tanques que forman parte de un lanzador de satélites de procedencia rusa, y eso todavía estamos necesitando confirmarlo. Es simplemente una sospecha, puesto que en uno de los tanques se encuentran escritura cirílica, entonces eso apoya un poco más esta sospecha. Pero nosotros vamos a contactar a este grupo de JSPOC, que es un sistema que se encarga de traquear los objetos cercanos a la Tierra, para poder saber si nos pueden ayudar en poder determinar por la órbita de reingreso la confirmación de cuál fue el origen de estos tanques, ¿no?
Además, el científico nos ilustró acerca de la frecuencia con la que suceden este tipo de hechos.
Bueno, si uno busca en internet va a ver que la caída de estos tanques ha ocurrido en varios lugares del mundo, digamos, en el pasado. No es algo que deba ocurrir siempre, no es muy frecuente, pero siempre representa un peligro para la población, para los bienes aquí en tierra, y por eso es que nosotros estamos buscando investigar este asunto, ayudados con nuestra Cancillería, para poder hacer coordinaciones a nivel de la Oficina para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, por ejemplo, y determinar el origen, ¿no?, y poder hacer alguna gestión. Nuestro interés es que si esto se pueda notificar en el futuro al Perú para poder estar alerta, sería lo más adecuado, ¿no?, para disminuir cualquier tipo de riesgo.
Era Gustavo Enríquez, secretario general del CONIDA.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.